Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como siempre, todos los días, 24 horas, y nosotros aquí de lunes a viernes, en las mañanas y en las tardes, en este programa Viva Mejor. Los días lunes usted escucha mensaje de que yo de Iglesia La Red, nuestra iglesia, y los días martes usted escucha una explicación de los mensajes. El día miércoles, como el día de hoy, vamos a hablar de temas de actualidad, otros temas. Los días jueves tenemos estudio bíblico, versículo por versículo de un libro de la Biblia, y los viernes, bueno, los viernes son los días libres, entre comillas, donde nosotros tenemos preguntas que usted nos envía, respuestas, recomendación de libros, variedades, información sobre todo lo que Dios está haciendo aquí en Radio La Red. Hoy vamos a ir, claro que sí, a un tema muy importante, pero antes quiero recordarles que nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282, aquí en Cabejo TAD 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Hoy también patrocina el programa la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella está entre las 250 mejores realtors, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart en el país. Si usted desea vender o comprar su propiedad, amigo oyente, llámela de mi parte a Magali al 303-810-6761. 303-810-6761. El hermano Rubén Santos en los controles, como siempre. Y vamos ya entonces al tema del día de hoy, porque una cosa que siempre es de actualidad tiene que ver con las religiones y nuevas religiones que se siguen creando. Entonces, hay miles, literalmente miles de religiones alrededor del mundo, y por cierto, es un tremendo desafío para, bueno, mucha gente, saber cuál de todas esas religiones es la correcta. Y usted dirá, bueno, Pastor Daniel, ¿no sería esto un tema para el día viernes, tal vez, como un tema libre? Pues sí, podría haber sido, pero ¿por qué lo escogí para el día de hoy, siendo que hoy hablamos de temas de actualidad o comentamos noticias? Porque esto es noticia. ¿En qué aspecto? Por un lado, no es noticia que se sigan creando nuevas religiones, porque siempre ocurre y siempre continuará ocurriendo hasta cierto tiempo, pero es noticia porque afecta muchas cosas de nuestra vida diaria y también de aquellas personas que están sobre nosotros en autoridad. Estamos hablando de gobiernos locales, estatales, federales, y también de lo que no podemos llamar un gobierno mundial todavía. Pero bueno, se acerca evidentemente eso que el Señor profetizó, Dios profetizó en su palabra. Ahora, hay tantas religiones. Entonces, debemos considerar, por supuesto no tenemos tiempo para considerar todas esas religiones, ni siquiera dos o tres, es muy largo el tema. Pero sí podemos considerar el desafío que presentan las religiones, porque las religiones del mundo son un invento de la humanidad para encontrar diferentes respuestas a qué es la vida, existe o no existe Dios, y si existe Dios, hay un solo Dios o hay muchos dioses, o muchas cosas así que millones de personas se preguntan alrededor del mundo. Ahora, si usted dice, por ejemplo, vamos a poner a un número de estudiantes de una materia, puede ser matemática, química o alguna cosa así, y vamos a darles a resolver un problema. Yo recuerdo esos teoremas y raíces cuadradas y problemas que a veces nuestros profesores nos ponían en materias como, bueno, matemáticas, pero también estaban materias como álgebra o aritmética, o esos que tienen que ver con mediciones y números, y hay casos donde los problemas son realmente muy complejos. Lo mismo ocurre en otras situaciones. Si vamos a materias como filosofía, o filosofía y letras, o materias, no sé, de muchos, muchos aspectos que le podrían mencionar, temas, y usted reúne 50 personas, 100, 200 personas, y les dice: resuelvan este problema. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, sencillamente va a ocurrir que muchos de ellos no van a tener una respuesta correcta. Y usted dirá: bueno, pero hay cosas que son científicas, y en matemáticas, por ejemplo, se supone que tiene que haber una sola respuesta que es la correcta. Y es cierto. Vamos a lo mínimo, a lo que aprendimos desde niños. 2 + 2 = 4. Eso no es un problema complejo. Lo que quiero decir aún con esa minimización de lo que estamos diciendo es que aun cuando en una materia como matemáticas algo tiene un resultado y hay una sola verdad en ese resultado, por ejemplo, 2 + 2 = 4, hay niños que pueden errar cuando uno les dice cuánto es 2 más 2, porque quizás no saben, son muy niñitos, no lo aprendieron. En la matemática avanzada, en la química avanzada, en la física avanzada, en todas estas cosas a un nivel ya muy avanzado, los problemas se ponen mucho más complejos y se utilizan símbolos y mucha complejidad hay en todo eso, especialmente para el que no lo ha estudiado o no lo ha estudiado bien o no lo entiende bien. Entonces, pongamos ese ejemplo y usted va a ver que el resultado en un test siempre es diferente porque algunos se equivocan. Piensan que ese es el resultado del problema que el profesor o profesora les dio, y uno dice: ¿por qué no todos esos estudiantes llegan a la misma conclusión? ¿Acaso no hay una sola respuesta correcta en ciencias? En las matemáticas, en la física, en la química, por supuesto que hay una respuesta correcta. Entonces, ¿qué hacemos con esos estudiantes que llegan a una respuesta, pero es una respuesta equivocada? ¿Qué haría usted si fuese un maestro, una maestra, un profesor, profesora de ciencias o de matemáticas o cosas así? ¿Qué haría? La verdad. Le diría a esos estudiantes: oh, bueno, no importa, la respuesta es lo que usted decida que es la respuesta. No lo voy a ofender. Esa es la respuesta que usted quiere, eso es lo que usted desea que sea la resolución o la respuesta al problema complicado que le propuse. ¿Verdad que no? Yo recuerdo que en la escuela nuestros maestros, luego nuestros profesores, ya en la alta escuela, pues nos decían: no, señor, eso está mal. ¿Pero por qué, profesor? Bueno, venga aquí, le voy a mostrar y demostrar por qué usted llegó a la respuesta incorrecta. No puede decir usted 2 + 2 = 5 porque el 5 me gusta más que el número 4. O porque a mí me parece que puede haber una realidad alternativa a la que me muestra la matemática, y en vez de ser 2 + 2 = 4, para mí es 5. Otros dicen: bueno, para mí puede ser 4.1. Sigue siendo un error. Cuando éramos muy niñitos, los maestros o las maestras o mamá, papá en casa nos decían: mira, ¿cuántos dedos tienes en tu mano? 1, 2, 3, 4, 5. Y no estoy tratando de ofender su inteligencia con ejemplos tan infantiles. Simplemente lo que quiero decir, amigo oyente, es que usted no puede decir, mirando su propia mano, que tiene 6 o 7 dedos, y no estamos hablando de un accidente que se cortó uno, entonces tiene 4, estamos diciendo se partió por la mitad uno y tiene 3, diría 3.5, sigue teniendo 5, uno está dañado. El asunto creo que es muy claro. Hay cosas en la vida que son absolutas, son verdades absolutas, no tienen vuelta. ¿Por qué tenemos tantas religiones en el mundo? Porque, tomando la analogía que acabo de describir, hay mucha gente que no quiere que 2 más 2 sean 4. Quiere que sea 3.5, 4.1, 7, 5, lo que ellos escojan. Ahora, traslademos eso, ese ejemplo, a la religión. La palabra religión significa religarse con Dios. No es una mala palabra. Hay gente que dice, para mí es como una mala palabra porque está inventado por los seres humanos y es algo institucionalizado. Si yo voy a creer en Dios, lo voy a hacer íntimamente, en mi privacidad, porque esto y que aquello, ok. Pero partamos de una base. La palabra religión viene del latín relegare, que a su vez viene de otras palabras, y significa simplemente reconciliarse con Dios, religarse con Dios. Eso implica que un día la humanidad estuvo ligada con Dios y de pronto se desligó. La Biblia nos dice que eso ocurrió en el Jardín del Edén, cuando dos seres humanos que Dios había creado, Adán y Eva, se desligaron de Dios. Vamos a seguir usando la frase religión, se desligaron de Dios pecando, poniéndose en rebeldía en contra de Dios, no obedeciendo al supremo Dios, creador de ellos mismos y de todo lo que existe. Entonces, en Génesis capítulo 3, la Biblia nos muestra dos cosas que ocurrieron al mismo tiempo en cierta forma. La primera es, Dios los desecha de su presencia, porque Dios es santo, y ahora el hombre y la mujer, al estar en pecado, ya no podían estar ligados como estaban antes a Dios. El pecado los separó de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, la Biblia. Ahora, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, desligados de Él, Cristo murió por nosotros para salvarnos y así religarnos con Dios. Y de ahí viene la palabra religión. Y yo sé, muchos la usan para cosas negativas o crear cosas. Ahora, ¿por qué el ser humano, sabiendo eso, o quizás no sabiéndolo, crea diferentes religiones? Y con esas religiones crea diferentes ídolos. Sean o no ídolos materiales, electrónicos hoy día, o sean ídolos en sus propias imaginaciones. En la antigüedad, y lo vemos en la misma Biblia, el ser humano escogió olvidar a Dios. ¿Y por qué digo escogió? Porque los primeros seres humanos sabían acerca de Dios. Entonces, uno podría decir, bueno, qué injusto Dios, porque hay gente que no sabía de él. Bueno, momento. Adán y Eva sabían de él y fueron los primeros seres en esta tierra, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. A medida que fueron multiplicándose y se hicieron diferentes tribus y se hicieron diferentes naciones, con el tiempo, la misma Biblia nos explica, fueron olvidando a Dios, al único Dios verdadero, que era lo único que ellos conocían. Y a través de generaciones, eso no ocurrió de la noche a la mañana, ni en 10 días, ni en 100 años, fue ocurriendo con el tiempo, crearon sus propias religiones, inventaron sus propios dioses. Pensaron, nosotros podemos resolver problemas por nosotros mismos. Crearon imágenes, miraban las estrellas, el sol, la luna, y pensaron, ok, esos son nuestros dioses a partir de ahora, porque podemos ver cosas, en cambio a Dios no los podemos ver. Entonces vamos a escoger, dijeron los muy, muy antiguos, vamos a escoger lo que vemos como efecto sobrenatural de cosas que ocurren, inclusive en nuestras vidas. Vamos a mirar la naturaleza. Oh, la tierra produce frutas, plantas, flores. Oh, entonces aquí hay un poder sobrenatural, vamos a adorar la tierra, dijeron unos. y comenzaron con la historia de la tierra madre, la madre tierra. Y en todos los países del mundo han habido tribus, aborígenes, que dijeron, ok, eso es lo que debemos adorar. Ahora, al pasar los siglos, se fue perdiendo el concepto de Dios como estaba originalmente. Y entonces ellos dijeron, la luna, el sol, las estrellas, el sol da calor, el sol ilumina, la luna también en la noche. Y aunque no sabían toda la ciencia que hoy sabemos acerca de cómo funcionan los astros, las estrellas, los planetas, la misma Tierra, ellos atribuyeron a la misma naturaleza poderes que en realidad son dados por Dios, que es Dios detrás de todo eso. La naturaleza en sí no tiene poder, es Dios, nos muestra la Biblia, trabajando en la naturaleza. No es la naturaleza la que tiene poder, es Dios. Usted y yo tenemos vida dada por Dios. La prueba está en la muerte y la prueba está en la misma vida, en el nacimiento. Esas son cosas que Dios ha producido. Ahora, los antiguos decidieron mal desde el comienzo con Adán y Eva y a través de sus generaciones futuras se fueron alejando y alejando de Dios y creando sus propios dioses. Y con sus dioses imaginarios o otros también no imaginarios, en el sentido de que, bueno, aunque son siempre imaginarios, decidieron crear ídolos, crear estatuas con caras de animales, con caras de reptiles, con cara de peces, con cara mitad de hombre, mitad de mujer, mitad de peces o lo que fuere. Los adoraron, comenzaron a utilizar materiales de la misma tierra, oro, plata, bronce, tierra, barro. Otros comenzaron a hacerse imágenes de cosas que veían en los cielos, en la tierra, ¿verdad? Las estrellas, los planetas, y mezclaban eso con cosas parecidas a plantas, parecidas a animales, parecidas a mirándose ellos mismos, a seres humanos. Mientras van pasando los siglos, entonces llega un momento donde, como siempre, Dios interviene. Y aún la palabra interviene no es quizás lo más correcto de decir, porque no es que Dios nunca estuvo, pero Dios dice en su palabra, en la Biblia, que Él escogió un pueblo, un hombre, Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, que era un lugar completamente pagano, idólatra, y dijo, yo voy a crear un pueblo mío que me va a representar a mí y va a ser un pueblo santo, separado para mí, y va a tener que destruir todos esos ídolos porque no es así. Hay un solo Dios, soy yo, el creador de todo. Entonces, Dios mismo se revela en el sentido de que se muestra como quien corre, ¿verdad?, un telón, una cortina, se muestra a sí mismo en la humanidad y lo hace a seres humanos que Él escoge. No lo hace de pronto como un gran espectáculo universal donde uno ve una imagen, ojos, nariz, boca y desde el universo todos los seres humanos al mismo tiempo ven eso y dicen, ok, ahora creemos en Dios. No, Él escoge a un hombre después de pasado mucho tiempo y Él se revela a ese hombre, otra vez se muestra a ese hombre, no posiblemente a nivel visible, porque la Biblia dice que a Dios tal cual es nadie le vio jamás. Entonces Dios a veces utilizó su propia voz audible, algunos la escucharon ahí en la antigüedad, a veces usó ángeles y a veces inclusive en forma angelical, que espantó a mucha gente porque nunca habían visto seres sobrenaturales como los ángeles. Otras veces dio forma de hombre a esos ángeles y aparecieron y desaparecieron. Ahora ese es Dios, Dios no tiene ningún problema con hacer esas cosas. Él es Dios, no tiene límites, es todopoderoso. Pues bien, Dios entonces comenzó a anunciar, yo soy el único Dios verdadero. Entonces, escogió un pueblo, el pueblo, y sería muy largo toda la historia, pero lea la Biblia, escogió un pueblo, pasado el tiempo ocurre lo que llamamos los 10 mandamientos que Él da a ese pueblo. Y observe que la primera cosa que le dice a este pueblo elegido que a la vez tenía el rol de mostrar a Dios, al único Dios verdadero, a todas las resto de las naciones del mundo, y no lo hicieron realmente, pero desobedecieron, pero aún en su desobediencia, a veces se arrepintieron, volvieron a Dios. El asunto es que Dios los usó con toda la rebeldía que ellos tuvieron, y ese fue el propósito. Y los castigó cuando ellos se apartaron de Dios, de las leyes que Él les dio justamente por ser un pueblo separado para Dios y un ejemplo y un anuncio a través de ellos al mundo. Ahora, Dios les da los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. No te arrodillarás, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Porque yo, Jehová, tu Dios, y usted puede seguir leyendo eso en Éxodo capítulo 20, y luego más adelante en Deuteronomio. Ahora, el mundo escogió rechazar eso, como dije al comienzo, y decir, no, nosotros vamos a crear nuestra propia religión, nuestro propio Dios, nuestro propio ídolo. Queremos algo que podamos ver, tocar, hacer, en nuestras palabras, ver que podemos controlarlo. Si usted hace un ídolo, usted lo puede controlar. Si usted no lo hizo, usted lo puede controlar. Si usted tiene una imagen en su casa, una estatua, un cuadro, una foto de alguien, de algo, usted lo controla. Usted dice, ¿cómo lo controla? Claro, ¿quién lo puso en esa pared? ¿Quién lo puso arriba de ese fireplace? ¿Quién lo puso arriba de ese, o dentro de ese automóvil, de ese vehículo? ¿Y quién lo quita o lo limpia o lo mueve a otro lugar o cuando se muda de una casa a otra se lo lleva? ¿Se da cuenta? El ídolo no tiene ojos que puedan ver, no tiene pies que puedan caminar, no tiene oído, no tiene cerebro. Por más que usted le hable, no le escucha. Y usted dice, sí, me escucha porque yo le hablé y pasó esto y esto y lo otro. No se equivoque, no es la estatua la que le escucha. Detrás de los ídolos hay demonios que le están engañando a usted, haciéndole creer que son esas santas personas o esa imagen o Dios mismo a veces. No, cuidado. Dios mismo dice, es una abominación delante de Él tener ídolos. Yo estaba predicando hace poco un mensaje en el cual dije, los ídolos son un asalto a la fe. La idolatría es un verdadero robo, un asalto a la fe. Se trata de poner en lugar del único Dios verdadero. Y la Biblia dice que adoramos a Dios por fe, no por vista. Dios es invisible, pero Dios muestra su amor para con nosotros de muchas maneras. La primera es enviándonos a su Hijo, el Señor Jesucristo, para sacarnos de toda esa falsedad de la idolatría, del paganismo, todo lo que tanta gente ha hecho porque quiere crear su propia religión en sus propios términos, con sus propios ritos, con sus propias ideas. Esta es la razón, mis amigos, por la cual hay miles de religiones y siguen habiendo. Entonces, yendo a las religiones, por lo menos a las que más conocemos la mayoría de nosotros, aquí en nuestro mundo occidental, porque déjeme decirle que si usted va, por ejemplo, a India, hay literalmente millones de religiones con millones de dioses e ídolos que ellos adoran y usted y yo ni sabemos quiénes son, conocemos quizás, hemos oído de uno o dos, pero nada más. Pero en nuestro mundo occidental, Europa, las tres Américas, para nosotros Latinoamérica específicamente, conocemos, aún dentro de lo que se llama el cristianismo, la cristiandad, conocemos ídolos que se han creado, religiones que se han creado bajo ese gran título llamado cristianismo. Entonces vamos a mirar cómo saber si realmente es correcto o incorrecto. Y por cierto sabemos que es incorrecto que haya muchos, pero quiero que analicemos esto y lo veamos también en cuanto a cuál es el efecto que produce en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en la educación de los hijos, en los estudios, en el trabajo. Porque sorpresa, sorpresa, quizá usted piensa que eso es algo de domingo o algo del día que usted adore o de lo que fuere, pero esto es una cuestión diaria, así que quédese con nosotros. Si le interesa nuestro tema, yo creo que le va a ayudar muchísimo. Cuando regresamos en un par de minutos a Viva Mejor, los espero.
con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Federal Heights. Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los Varones de la Red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y le agradecemos mucho que haya permanecido en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos, muchos de ustedes en radiolared.net. Baje la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente si aún no lo ha hecho. Y hoy también quiero recordarles que el programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, nuestra iglesia. Y usted puede encontrarnos en iglesialareddenver.org o llamarnos al teléfono 720-325-7282. Si usted está buscando una iglesia de sana doctrina, de sana enseñanza, en otras palabras, de enseñanza directamente de la Biblia, de los textos de la Biblia, pues tiene 5 opciones. Estamos localizados en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada o Castle Rock. Hasta la fecha seguimos orando por otras congregaciones que abriremos si el Señor lo permite, si Dios lo permite, porque por eso nos llamamos una red, un network. Así que esperamos que usted pueda visitarnos y, como yo siempre recomiendo en ese caso, continuar pues viniendo varias veces hasta que usted pueda saber si este es el lugar que Dios tiene para usted. Nosotros esperamos que sí, pero esto es algo que Dios tiene que mostrarle, y la forma de hacerlo seguramente es conociéndonos. Quizá usted nos conoce a través de este programa u otros, pero es necesario también que pues pueda tener la experiencia de estar juntos, congregándonos, y no solamente una vez, ¿okay? Sino por poder continuar hasta entender un poco más cómo funcionamos. Volvemos a nuestro tema. Estamos hablando hoy acerca de la religión, y yo le decía en el segmento anterior que no es algo de fin de semana o es algo que uno dice puede hacerlo desde casa. Por favor, si no escuchó el primer segmento, trate de escucharlo, porque esta segunda parte está completamente relacionada con la anterior. Decíamos entonces que necesitamos entender por qué hay miles de religiones en el mundo, cómo afecta eso a la vida social, política, a la salud, a nuestro hogar, a nuestro bienestar personal. Entonces, ¿cómo hacemos si usted dice, bueno, yo estoy, pastor, no en el cristianismo, o sí en el cristianismo, pero no estoy seguro si esta versión del cristianismo que se practica en mi iglesia es la correcta? Porque, repito, bueno, en inglés decimos el umbrella o el paraguas, bajo el título, bajo la nomenclatura, lo que usted quiera decir, de cristianismo, debajo de eso hay mucho que no es realmente cristianismo, no es bíblico. Hay gente que puede tocar a su puerta y decirle, yo soy cristiano, o yo amo a Jesús, o yo respeto, leo la Biblia, mire, yo también la tengo. En fin, pueden decirle muchas cosas. Y sin embargo, bíblicamente hablando, técnicamente hablando, por decirlo así, en base a la Biblia, no son realmente cristianos. Otros, por supuesto, van a venir, o quizá no a su puerta, o sí, o quizá usted los encuentra en su familia, o amigos, o compañeros del trabajo, de estudios, etc. Y ellos profesan otro tipo de religiones. No el verdadero cristianismo o nada que ver con el cristianismo. Entonces, vamos a observar algunos puntos para ver cómo detectar cuando algo es falso, una falsa religión. Bueno, en realidad, bíblicamente hay una sola religión. Y esto tiene que ver con Dios enviando a su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos del castigo eterno. La Biblia dice que hay una sola religión. Las otras religiones son falsas delante de Dios. Usted dirá, bueno, pero si yo le digo eso a mi amigo que es de otra religión, o a un pariente, ¿le voy a ofender? No, en el sentido de que usted no está diciendo eso para ofenderle. Usted le está diciendo la verdad en amor. Y usted dice, pero pastor Daniel, ¿y si se ofende? ¿Y si no habla más? ¿Y si me dice que soy intolerante? Bueno, eso es una decisión de esa persona. En realidad, cuando alguien nos dice a cualquiera de nosotros algo que es la verdad, pero no nos gusta escucharlo porque estamos convencidos de otra cosa, si nos ofendimos, es nuestra decisión habernos ofendido. La otra persona no lo ha dicho con el propósito de ofendernos. Entonces, cuando usted le dice a otra persona, familiar, amigo, quien fuere, mira, esa no es una verdadera religión, hay una sola religión, y esa persona le dice, usted me ofende, y yo no le ofendí a usted me está ofendiendo, usted es intolerante, ¿quién es usted para decirme eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Sepa que usted no está, y usted le puede decir, mira, yo no te estoy ofendiendo, o yo no le estoy a usted ofendiendo, simplemente le estoy diciendo esto. Ahora la persona le puede decir, yo respeto lo que usted cree, usted respete lo que yo creo. Entonces usted puede decirle, pues yo respeto lo que usted cree, porque le respeto a usted como persona, pero el respetar lo que usted cree no significa que yo esté de acuerdo, y yo sé que estar o yo no de acuerdo no va a cambiar su vida. Podemos seguir siendo amigos en la forma generalizada de la palabra, pero yo quiero decirle por qué pienso que lo que usted está creyendo no es algo que Dios aprueba. Usted va a tener que tomar su propia decisión. Podemos tener un diálogo ameno al respecto. Bueno, usualmente no van a querer, otros sí, pero preguntémonos las siguientes cosas, y esto es algo que podemos hablar con ellos. Ahora, hay otros que no quieren escucharlo, ¿verdad? Simplemente están para tratar de pelear o debatir negativamente, entonces no pierda su tiempo. Pero deje la puerta abierta. Ahora, hay algo que se llama consistencia lógica. Entonces ahí no va por el lado de emocionalismos, sentimientos, cosas sobrenaturales. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Si hay un lugar en eso o no. Pero vayamos primero a la consistencia. Las cosas tienen que ser coherentes. No tienen que contradecirse. Si uno dice, bueno, por ejemplo, en el budismo, estaba leyendo un artículo que dice, la meta final del budismo es de desprenderse uno mismo de todos los deseos que sienta, pero observe la parte ilógica, es decir, ¿por qué no tiene lógica ese principio? Repito, el principio del budismo es usted tiene que desprenderse de todos los deseos que usted sienta. Ahora, ¿cuál es la parte incorrecta, incoherente, ilógica? La parte incoherente y la parte ilógica de ese principio que ellos creen es que usted debe tener el deseo de desprenderse de todos los deseos. Debe hacer tomar la decisión, y la decisión tiene que venir de su deseo de desprenderse de todos esos deseos. Vamos a ponerlo en otro ejemplo. Si usted dice, yo soy alcohólico, pero sé que está mal, me estoy dañando, puedo llegar a morir por este problema. Entonces, ¿cómo usted lograría hacerlo? Primero tiene que tomar la decisión. No estamos diciendo es muy difícil, estamos diciendo tiene que tomar la decisión, ¿verdad que sí? Ok, entonces usted dice, yo deseo desprenderme del alcoholismo para llegar a dejar de ser un alcohólico. Repito, esto es solamente un ejemplo, que no vamos a hablar del alcoholismo ahora. Ahora, mirando un artículo que es excelente. Ok, el budismo es desprenderse uno mismo de todos los deseos. Pero si usted no desea desprenderse de esos deseos, no lo puede hacer. Si usted no toma esa decisión, no lo puede hacer. Entonces ahí vemos una contradicción. Ellos le están diciendo, uno tiene que desprenderse de todos los deseos, y al mismo tiempo le están diciendo, usted tiene que tener el deseo de desprenderse de todos los deseos. Entonces eso es ilógico. Ahora podríamos ir a otras religiones, a otras ideas. El asunto es este. Recuerda la palabra consistencia. Tiene que haber lógica en el asunto. Insisto en eso porque hoy en día hay, aún dentro de lo que se llama cristianismo, muchas personas que proclaman la fe en Cristo, pero de una manera equivocada. Y dicen, el Espíritu Santo me dice esto y me dice lo otro, por lo tanto, yo creo en la Biblia, yo creo que es la palabra de Dios, pero hoy día debo pensar lo que Dios me dice. Debo hacer lo que Dios me dice en mis sentimientos. Entonces, esto es algo que no es nuevo, pero Sarah Jones, que es una mujer que hace años escribió un libro, por ejemplo, Jesús habla o Dios habla, y se hizo muy popular entre cristianos, lamentablemente, Cuando yo lo vi, dije, esto no es de Dios. Bastó leer un poquito apenas para darme cuenta que esto no era de Dios. ¿Por qué? Porque ella estaba diciendo cosas como que Dios le hablaba a ella de una manera directa, y entonces uno lee eso y es como que está Dios diciéndole directamente. Pero cuando uno lo va leyendo, cuando uno escucha testimonios de personas que lo han leído, poco a poco esas personas se van alejando más de la Biblia y van dependiendo más de en la oración o en la meditación, a ver qué sienten que Dios les dice en su corazón. Ahora, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es la pregunta. El rey David en el Salmo 139, la Biblia dice, en boca del rey David, examíname, oh Dios, y pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino recto. En el Nuevo Testamento vemos varias veces que dice que no debemos confiar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Ahora, Dios puso sentimientos, Dios puso emociones, pero tienen que estar controladas, tienen que estar sujetas a la palabra de Dios o vamos a desobedecer a Dios. Entonces, esta escritora que mencioné con ese libro y otros más atrás escribieron cosas que parecen muy cristianas, pero en realidad desviaron a la gente de la fe. Entonces, por eso surgieron, y eso surgió antes de esta señora, pero eso que hizo esta señora, y yo voy a Barnes & Noble o a lugares así, o online, veo muchos libros que ella escribió, y la verdad que es un gran problema, es un grave problema, porque la gente a veces cristiana misma no tiene discernimiento, no conoce la Biblia, y entonces vienen y agarran la Biblia para el lado que les plazca, que les convenga, como hacen esos autores de esos libros son muy famosos porque apelan al ego, apelan al yo, apelan a sentirse uno bien. Entonces, cuando uno habla con ellos y ellos tienen problemas con relación a la fe, porque, por ejemplo, de ahí también se basan en que Dios tiene la obligación de sanar a todos hoy en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice, van a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Sí, pero luego estamos en la cruda realidad de que eso no ocurre siempre. Y en vez de mirarlo bíblicamente, y la forma de mirarlo bíblicamente es Dios es soberano, y esa promesa está allí, pero no es una promesa automatizada. No es una promesa, porque si así fuera, nunca un cristiano se enfermaría. Y usted dice, bueno, pero se enferman los cristianos que no tienen fe. No es cierto. No es cierto. Yo he celebrado el funeral de muchos cristianos que tuvieron fe hasta el último segundo. Y tuvimos fe todos nosotros. Es una muy mala teología, es una muy mala forma doctrinal y es un daño que se hace. Pero ¿de dónde viene eso? De no querer estudiar realmente lo que dice la palabra de Dios, no querer sufrir, no saber cómo manejar el tema del sufrimiento, no saber cómo manejar el tema de la muerte. Entonces no hay consistencia en lo que creen. Y luego cuando uno los confronta con amor, diciéndoles, bueno, ¿qué pasó con tu fe? Estuviste orando tanto y declaraste seguro, seguro. Yo tuve un par de amigos que eran así, con los cuales yo trabajaba y ministraba y los amaba mucho, ellos a mí. Pero yo tuve un amigo que murió hace un año y medio atrás, poquito menos, un año y dos meses atrás más o menos, y él hasta último momento estaba seguro y declaraba que esto era su enfermedad, era algo del diablo y que estaba seguro que Dios lo iba a sanar. Y bueno, sin embargo, no fue así, Dios se lo llevó a su presencia. Eso creó una consternación en su esposa porque ella creía exactamente lo mismo y posiblemente en sus hijos y en otros. Y hasta era un pastor. Entonces eso es horrible porque esas personas no aceptan otra cosa. Y así puedo contarles de varios casos que he vivido. Entonces, eso es inconsistencia teológica, eso es inconsistencia lógica, eso es inconsistencia doctrinal. Y créanme que no estoy dándole ideas de la psicología, estoy hablándole de la Biblia. ¿Ok? Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que tenían más fe que usted y yo todos juntos, y sin embargo, sus oraciones no fueron respondidas como ellos quisieron. Entonces, ahí hay un problema en el cristianismo. No hay coherencia. Se cree una cosa, pero después cuando falla lo que ellos creen, dicen entonces me equivoqué o ojalá dijeran me equivoqué. Dicen entonces esto no es cierto. Uno dice, lo que no es cierto es la forma en que usted lo interpretó. Lo que sí es cierto es, hablando de lo de la sanidad, que Dios sigue sanando hoy. Lo que no es cierto es lo que usted está interpretando en cuanto a esa sanidad. Para darle un simple ejemplo, entonces no pierda su fe, pero al mismo tiempo no pase por alto la soberanía de Dios, porque entonces usted crea un mecanismo que no es bíblico. Luego hay problemas, y luego muchos se van de la fe, u otros piensan que fueron engañados, y cosas así. Si usted realmente se aferrara a lo que dice la palabra de Dios, no habría ese problema, y a veces vería milagros como los que usted está pidiendo, y otras veces no lo vería porque Dios tiene otro tipo de propósitos. Entonces ahí hay consistencia en lo que está diciendo la palabra de Dios. En las otras religiones del mundo nunca hay consistencia lógica. La otra cosa es lo que algunos llaman la suficiencia empírica, es decir, la experiencia. En otras palabras, hay evidencias que respalden esa creencia. Hay evidencias históricas. No busque solamente evidencias sobrenaturales, porque Satanás tiene un poder limitado para crear cosas sobrenaturales, y la misma Biblia dice que se viste como un ángel de luz, y la Biblia muestra que tiene ciertos poderes sobrenaturales, mucho menores que los de Dios y nada que ver con Dios, y un día Dios lo va a destruir, pero es un ser sobrenatural, no es un ser humano, es un ser creado, pero es un ser que se desvió también de la verdad y sin embargo tiene ciertos poderes a través de sus demonios. Entonces, cuando usted ve que objetos se mueven o que pasan ciertas apariciones, y al diablo no le importa utilizar imágenes cristianizadas, porque ahí está el engaño. Entonces usted no se puede decir, pero ¿cómo me lo va a negar? Yo vi que esto ocurrió. Yo no niego que eso ocurrió. El problema es cómo ocurrió. ¿Qué estaba atrás? ¿Qué agente espiritual estuvo atrás produciendo esa visión, esa imagen de una virgen llorando o apareciendo aquí o allá? O en el budismo o en el hinduismo también aparecen ciertas cosas. También hay ciertos efectos a veces sobrenaturales. Otros, dentro de también lo que se llama el cristianismo en general, piensan, como el mormonismo, que el Señor Jesucristo vivió aquí en Norteamérica. No hay ninguna prueba arqueológica, no hay ninguna evidencia en la cual ellas pueden apoyar que Jesucristo vivió en Norteamérica alguna vez. Eso es para dar un ejemplo de muchos que se podrían dar. En la Biblia no aparecen cosas que no se puedan comprobar, inclusive arqueológicamente. Es evidente que Dios está permitiendo que los arqueólogos continúen encontrando en sus excavaciones más y más y más y más objetos y cosas que la Biblia muestra y habla con fechas, con datos específicos. Ahora, Dios no necesita hacer eso para que crea la gente en él, porque hay arqueólogos que dicen, sí, es verdad, esto dice la Biblia y aquí está, lo acabo de encontrar, y sin embargo no creen en el Señor o no reciben a Cristo, ¿ven? Entonces, pero eso es algo inclusive en contra, va a ir en contra de ellos en el día del juicio, porque Dios les dio ese talento de poder hacer estas cosas, esas posibilidades, y sin embargo, ¿ve? No respondieron a lo que Dios les mostró. Y la Biblia dice, Jesús dijo en la parábola del rico Lázaro, ahí tienen las escrituras, si no creen, cuando dijo si no creen a Moisés, a los profetas, si no creen las escrituras, no van a creer ni siquiera si ven a un muerto resucitado. Luego está lo que hablamos de la relevancia existencial, dice este autor que yo estoy mirando aquí. Esto dice aquí que establece si el sistema de creencias concuerda con la realidad como la conocemos, y hay una diferencia en nuestras vidas diarias o no. Por ejemplo, hay algo que se llama deísmo y asegura que Dios solo echó a andar, a girar el mundo dentro del universo, pero Él no actúa con nosotros, no actúa con el mundo. entonces está separado, está lejos. Entonces, ¿de qué manera impacta eso a alguien en la vida cotidiana? ¿Para qué orar si a Dios no le importa nuestra vida? Bueno, el deísmo dice, creemos en Dios, creemos que es el creador de todo, pero ni ore a Dios, ni se moleste, ni lo moleste, porque Él no le importa nuestra vida. Ahora, hay muchos políticos en la actualidad que se llenan la boca orando y sin embargo no creen que Dios participa o le importan, le interesan los problemas nuestros. Creen que Dios es el creador, sin embargo son deístas. Algunos de ellos fueron algunos de los fundadores de este país, otros eran realmente cristianos. Entonces hay algunos que en la actualidad, que usted conoce, son deístas. Pueden decirle que son cristianos, pero si usted les hiciese una entrevista personal y les preguntase un poco más acerca de la doctrina, es decir, lo que creen, ellos le van a demostrar, le van a decir que de verdad ellos no piensan que, bueno, oran, pero es cuestión nuestra, nosotros tenemos que resolver el asunto. Están mezclados con lo que se llama el humanismo, que exalta al ser humano realmente por sobre Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que ser sinceros y decir dónde estoy. ¿Es lo correcto? Necesitamos creer que de verdad hay una verdad absoluta, valga la redundancia. 2 + 2 no pueden ser 4 - 1. O 3 + 9, o 3.999, 2 + 2 son 4. Si no existe una verdad absoluta, no podemos creer en nada, en nada. Por eso la misma Biblia dice que, en otras palabras, estaríamos locos sirviendo al Señor, sirviendo a Dios. Y todos los mártires de la era cristiana, comenzando con los apóstoles, habiendo muerto por Cristo, testificando de la muerte y la resurrección de Cristo, perdieron sus vidas innecesariamente. Pero no es así. Perdieron sus vidas en honor al Señor porque sabían muy bien cuál es la verdad absoluta. No hay cosas relativas. No las hay. No las hay. Y así podríamos seguir con muchas religiones. Y usted se da cuenta que volvemos al punto cero. Si no existe Dios, no existe nada. Entonces, alguien dijo, el argumento a favor de Dios puede ser presentado de una manera muy sencilla. Algo existe. Tú no tienes algo de la nada. Por lo tanto, existe un ser necesario y eterno. Dios existe y Dios se interesa por usted. Y Dios quiere que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna con Él. Y la única forma de que eso ocurra es que usted responda al llamado de Dios a arrepentirse de sus pecados y a venir a Él con toda sinceridad y pedir que Jesucristo, que murió en la cruz, pagando por usted y resucitó para darle vida y vida eterna, venga a su corazón hoy. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.